La ruta hacia un futuro sostenible se construye hoy. Te damos la bienvenida al podcast del Summit Futuro Sostenible del Mercurio. Conduce Manuel Fernández.
Bueno, hace unos días tuvimos ya el Summit Futuro Sostenible del Mercurio y una de las empresas que vino aquí a exponer una mirada bien distinta y por eso la quisimos profundizar en este espacio de podcast es Natura. Y hoy día nos acompaña aquí Ezequiel Moniz, que es el encargado de marketing y sostenibilidad de Natura aquí en Chile. Bienvenido, Ezequiel.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias al Mercurio por este espacio. Para nosotros son momentos muy importantes de abrir diálogo sobre temas que son cada vez más urgentes, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de cambio climático.
Absolutamente. Bueno, y si ustedes quieren saber más de Ezequiel, los invitamos a conocer su currículum en los siguientes datos.
Ezequiel Moniz es el gerente de marketing y sustentabilidad de Natura Chile. Lleva 10 años en la compañía en diversos puestos y no solo en Chile, sino también en Argentina, país donde se licenció en marketing. Más tarde, se especializó en ventas en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y finalmente realizó su MBA en el IAE Business School. Es un apasionado por las marcas con propósito y un referente de diversidad de Natura.
Ezequiel, vamos directo al grano.
Dale, me gusta.
Una de las cosas que llama la atención de la presentación de ustedes y es el concepto que están incorporando a su quehacer, que es el de regeneración.
Así es.
¿Cómo? Explícanos primero ese concepto y luego veamos cómo eso se traduce en el trabajo de la industria de la cosmética, que es dale, donde se mueve
dale,
Natura.
Dale, me encanta poder hablar de estos temas, un tema que trajimos la semana pasada cuando conversamos de regeneración. Y para mí es muy importante dar un poco de contexto de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Uh-huh. El otro día veía una investigación que decía que 2023 fue el año más caliente de la historia y también uno de los años más violentos, ¿no? Estamos uh-huh. viviendo un momento, aún así en 2024, de mucha rispidez social, mucha conflictividad también ambiental, sí, ¿no? O sea, vivimos lo que antes hablábamos como cambio climático, hoy es necesario hablar de crisis climática. Y a veces pensamos que estos temas están un poco lejos, pero sin embargo están mucho más vinculados a nuestro día a día. Por ejemplo, el aumento de los precios y los costos de las materias primas y de los alimentos a nivel mundial está muy vinculado al cambio climático y a la falta de agua, a la escasez de agua, a las inundaciones. Y todos esos temas nos obligan a repensar la forma en la que estamos trabajando. Y ahí surge la regeneración, porque cuando hasta hace un tiempo hablamos de sustentabilidad y todavía lo seguimos hablando, sentimos que ya no es suficiente el concepto de sustentabilidad.
Ha habido como una evolución, se empezó hablando de la responsabilidad social empresarial, luego vino el concepto de sostenibilidad y ahora, claro, estamos en esta como tercera generación que es la regeneración.
Totalmente, creo que estamos en un camino de ampliación de conciencia donde las empresas hemos ido entendiendo nuestro rol protagónico como agentes de cambio. Y con estos últimos hechos que comentaba, lo que vivimos el año pasado, lo que estamos viviendo este año, tenemos que acelerar la toma de decisiones. La sustentabilidad ya no es suficiente, ser carbono neutro ya no es suficiente. Lograr compensar la huella de lo que uno hizo ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que acelerar esta toma de decisiones para generar un impacto positivo. Y por eso empezamos a hablar de regeneración. Uh-huh. ¿Qué significa regeneración? Es básicamente repensar nuestro modelo de negocio de una manera radical, de una manera profunda, para que no solo compensemos, sino que generemos impacto positivo. Que cada producto que lancemos, que cada acción, que cada modelo de negocio que desarrollemos genere un cambio positivo para las próximas, para estas generaciones y las próximas.
Ya. Esto es más que el triple impacto, entonces, o se vincula.
Está muy vinculado el triple impacto. Creo que cuando hablamos hoy de regeneración y algo que desde Natura trajimos al evento la semana pasada fue pensar la regeneración desde el punto de vista ambiental, que es algo que por suerte ya las empresas ya están mucho más involucradas, pero también desde el punto de vista social. Yeah. O sea, porque no hay una sin la otra. Estamos mucho más vinculados de lo que creemos y desde el punto de vista social también estamos viviendo un momento, como dije antes, de mucha desigualdad, de mucha inequidad, de mucha conflictividad y las empresas tenemos que generar un cambio ahí. Entonces está muy vinculado al triple impacto. Lo que nosotros venimos a traer también es una mirada que también es desde el aprendizaje, Manuel, y esto para mí es muy importante dejar el mensaje, no somos profetas en estos temas, sino que somos personas y una organización muy apasionada que se reconoce muy imperfecta y que se reconoce que tiene mucho para mejorar en este camino de las empresas que busquen generar modelos regenerativos.
Claro, una vez escuché a alguien que definía regeneración como o el cambio de mentalidad que implica, que decía como bueno, ser sostenible es que tú llegas con tu operación, por llamarlo de alguna manera, así y es. Dejas las cosas como estaban.
Exacto.
Apostar por la regeneración es dejar las cosas mejor que como estaban.
Así es, y justamente lo resumiste muy bien, y ese es el desafío que nosotros tenemos de tangibilizarlo, por ejemplo, en nuestros productos. Uh-huh. Y en cada una de nuestras innovaciones, porque Natura, por ejemplo, es una empresa que nace en 1969, que tiene ya más de 50 años, que lanzó repuestos hace más de 40 años. Fuimos la primera empresa en lanzar repuestos. Somos carbono neutro desde 2007, somos empresa B desde 2014. Entonces, hemos ido dando pasos en este camino, pero estamos convencidos y nos estamos autoexigiendo como organización de la necesidad que tenemos de acelerar este cambio interno y ayudar a otras organizaciones a recorrer el mismo camino.
Tú con ese recorrido que hiciste, esa cronología, queda súper claro que han sido bien pioneros. O sea, es una empresa grande, Natura, que no es fácil mover una empresa grande. Una empresa de 50 años que no es tan joven, también tiene sus inercias.
Totalmente.
¿Cómo se logra movilizar una organización de esta magnitud, como en esta trayectoria, para estar subiéndose, digamos, a estas miradas y ser prácticamente de los primeros que se suben? O sea, estaba hablando de Carbón del 2007, 8 años antes del Acuerdo de París, estaba hablando de ser empresa B, el año que la empresa B llegaron a Chile prácticamente, entonces es bien pionero.
Sí, y creo que te diría dos grandes puntos para responder a tu pregunta. Primero, una convicción desde la esencia, desde el nacimiento de la organización, de que Natura viene a generar cambios profundos, que viene a generar lo que nosotros llamamos bienestar bien, que es esta relación armoniosa de uno con uno mismo y de uno con el otro. Y yo, ya que tengo 10 años en la organización, lo vivo desde el primer día, y eso se vive internamente, y eso invita a que cada colaborador desafíe y nos desafíe y nos desafiemos en ese camino. Y segundo, ver el impacto, Manuel. Ver el impacto de lo que hacemos llena el alma y llena el corazón en nuestro día a día. Por ejemplo, acá en Chile estamos... nosotros, como comentaba antes, en este pionerismo trabajamos con plástico reciclado post-consumo en la mayoría de nuestros productos, y para nosotros fue muy importante empezar a integrar a los recicladores de base. Los recicladores de base, que son las personas que cierran el círculo, ¿no? Que se encuentran día a día en la calle buscando, dividiendo y clasificando los residuos. Y el año pasado, por ejemplo, invitamos a 10 recicladores de base, ahí con Sempre, que es una organización que nos acompaña en este proceso, y ver el trabajo de ellos y ellas, ver cómo nosotros los estamos acompañando a profesionalizar su trabajo, a dignificar su trabajo. Para mí, en lo personal, y lo hablo muy desde el corazón, es algo que me invita a seguirnos desafiando y seguir desafiando al equipo en este camino de ser pioneros.
¿Cómo se traduce esta mirada de la regeneración en productos concretos de la empresa?
Bien, me encanta tu pregunta, porque soy un apasionado de los productos como gerente de marketing, y estuvimos presentando una primicia días atrás acá en el evento, que es el concentrado del primer hidratante concentrado del mundo, un hidratante corporal que viene en un envase muy pequeño de 30 ml que se diluye con agua, cada consumidor lo diluye, digamos. Y eso es un buen ejemplo de regeneración. Y te cuento por qué. Primero, el envase trabaja con plástico reciclado post-consumo de las costas y de los ríos de la zona amazónica. Entonces, trabajamos con las comunidades originarias de allá y con los recicladores de base de allá para esto. Entonces, primero hay desarrollo en las comunidades locales para esta recolección. Segundo, trabajamos con comunidades originarias para la recolección del fruto de castaña. El fruto de castaña, que para nosotros es un fruto muy noble, que entrega muchos beneficios, y lo trabajamos con las comunidades originarias, que además tienen un conocimiento ancestral que valorizamos a través del comercio justo. Natura es una de las pocas empresas en el mundo con la certificación UEBT, que es una certificación que nos reconoce este camino en el comercio justo. Tercero, al ser un envase pequeño, reducimos la utilización de plástico en el envase, propiamente dicho, en un 80%, en un 81%. Segundo, trabajamos en esto de no transportar agua, que para mí es un concepto muy importante que cada vez está más fuerte porque es una ineficiencia para la industria, para las industrias en general transportar agua. Hemos logrado, a través de transportar un producto tan pequeño, reducir un 75% la utilización de camiones en el proceso logístico de este producto. Entonces, este es un pequeño gran ejemplo para mí, una gran innovación que estamos lanzando, que muestra cómo nosotros vemos la regeneración, ¿no? Vemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, y todo consolidado o resumido en un producto.
¿Y este producto qué es? Es un
Hidratante concentrado.
Pues uno que lo diluye. Claro, como los detergentes a veces que vienen concentrados para diluir.
Exacto, es el mismo concepto. Es un hidratante corporal que uno cuando lo compra lo diluye con agua filtrada y permite tener 250 ml, un envase de 30 ml, que al diluirlo en agua queda un hidratante de 250 ml con todas las propiedades y beneficios que Natura ofrece.
¿Y eso viene acompañado de también el cambio en los consumidores? O sea, porque a veces algunos productos van más adelante de lo que el consumidor es capaz de entender, digamos. Y aquí hay como unos hábitos en que uno, la crema hidratante llega y la saca, digamos, y se la aplica directamente sin este paso previo de diluir.
Involucramiento,
claro, del consumidor. ¿Cómo generar ese cambio también de hábito de consumo?
Una muy buena pregunta y creo, por fortuna, y acá en Chile lo vemos muy claro, de un consumidor cada vez más involucrado en estos temas, cada vez más que entiende perfectamente cuando hablamos de qué es ser cruelty free, qué es la certificación PETA, cada una de las certificaciones. El consumidor, Manuel, para mí es algo muy, muy potente de acá de Chile, porque no pasa en todos los mercados. Yo, habiendo venido de Argentina, por Brasil también, no exige tanto estas certificaciones. Y esto para mí es muy potente localmente, donde el consumidor exige, conoce, sabe estas certificaciones. Nosotros, por ejemplo, hace poco hace ya un año lanzamos nuestro primera línea, que es 100% de productos en barra. También reduce al máximo la utilización de agua en el proceso productivo, y el envase es de plástico, de papel reciclado post consumo, y es 100% libre de plástico. Y lo que nos está pasando, lanzamos en un piloto en una tienda, no fue bien, ahora lanzamos en una segunda tienda, nos está yendo muy bien, y ya nos están pidiendo que lancemos el producto en venta por e-commerce, empezar a masificar el producto, y en los próximos dos meses lo estaremos haciendo. Entonces vemos un consumidor que entiende cada vez más estos temas y que está cada vez más involucrado. Ni hablar, y con esto termino, cuando vemos el tema de residuos, ¿no? La ley REP, que acá en Chile exige la responsabilidad extendida del productor, también vemos un consumidor del otro lado que está haciendo cada vez más esfuerzos para dividir los residuos y para ayudar también a los recicladores de base, como decía antes.
Claro. Una cosa que se habló bastante en el seminario era cómo lograr equilibrar estas miradas más sostenibles, o en este caso ya regenerativas, con también mantener la rentabilidad de las empresas. En el caso de la experiencia de ustedes, este tipo de apuestas que son como bien organizacionales, ¿tú dirías que han repercutido positivamente en el desempeño económico de la empresa?
Es una muy buena pregunta, porque a veces vemos estos conceptos como alejados, pero
claro, o como embargo, que te encarecen la operación.
Claro, y los tenemos que ver muy, muy integrados. O sea, ser rentable y ser tener un negocio sustentable desde el punto de vista de lo monetario, de lo financiero, es parte, Manuel, de la esencia de esto, ¿no? Cuando no podemos ver una cosa sin la otra. Y nosotros desde hace un tiempo ya estamos trabajando con el IP&L, que es básicamente ver nuestro cuadro de resultados de la organización midiendo los impactos. Uh-huh. Y midiendo los impactos socioambientales. Por ejemplo, el año pasado por cada real invertido se generaron 2,7 reales de impacto, y esperamos para 2030 ya llegar a 4. Entonces creemos que ser un negocio rentable y un negocio próspero es parte esencial de la regeneración.
Si tú tuvieras que decirle a una empresa de un rubro como este caso la cosmética, que parecen como más lejanos a estos temas, como uno piensa de inmediato en industrias forestales o mineras cuando habla de sostenibilidad, ¿cuál sería como la gran invitación para tener esta mirada regenerativa? ¿Cómo se hace? ¿Dónde están los expertos en esto para que se asesoren? ¿Cómo se instala esta visión en la organización cuando no la tienes?
Mira, yo creo que el primer paso, que lo comentaba al inicio de este espacio contigo, es reconocer que uno es imperfecto y que tiene mucho para aprender. Y eso lo digo muy genuinamente, porque en ese reconocimiento uno sale a encontrar redes. Y acá en Chile hay un montón de organizaciones, hay un montón de eventos. Vivimos un evento increíble la semana pasada del Mercurio sobre estos temas. Y yo lo que he encontrado cada vez más involucrado en estos temas es que hay redes de apoyo gigantes y muchísima gente con ganas de dar su granito de arena. Entonces, mi primer consejo es reconocerse imperfecto, aceptar. Eso es muy importante. A veces pasa que las grandes organizaciones cuesta esto de decir, tenemos que repensar nuestros procesos. Y segundo, es salir a buscar en las cámaras, en las organizaciones, en otras empresas, ayuda. Nosotros, Resimple, por ejemplo, somos parte como socios fundadores y que está involucrado en lo que es la ley REP.
Claro, son los sistemas de gestión de residuos.
Sistemas de gestión. Entonces, ahí hay espacios donde se aglutinan un montón de personas que quieren hacer un cambio. Entonces, yo creo que diría esas dos cosas, animarse a conversar, incluso con empresas que pueden ser consideradas competencia. La invitación de nosotros es siempre estar con las puertas abiertas. Estamos en breve organizando ahí algunos espacios de desayunos con otros gerentes de marketing, con otros gerentes de sustentabilidad, para aprender mutuamente. Nosotros también tenemos que seguir este camino.
Buenísimo. Bueno, hemos estado con Ezequiel Moniz, de Natura, que nos ha contado la visión que esta empresa de origen brasileño, pero que ya es una multinacional, tiene sobre el tema de la regeneración y que estuvo mostrándola en el Summit Futuro Sostenible que organizó el Mercurio. Muchas gracias, Ezequiel.
Muchísimas gracias a vos, Manuel, y muchísimas gracias al Mercurio por generar estos espacios de diálogo que realmente valoramos mucho.
Buenísimo. Y bueno, y a ustedes que nos escuchan, les dejamos hecha la invitación a que vean los demás capítulos, escuchen los demás capítulos de este podcast y estén atentos a los que siguen. Nos estamos viendo.